contigo.
La ola de violencia cobra la vida de otros dos adolescentes en Cuba. Registran 48 protestas y detención de manifestantes vinculadas al colapso del sistema eléctrico. Panamá extiende el requisito de visa de tránsito para los cubanos. Argentina revela la identidad del presunto jefe de Hezbollah en América Latina. Amplían investigación por presunta corrupción contra la esposa del presidente del gobierno español.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Se inicia ya el noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias en esta emisión del martes 29 de octubre del año 2024. Y con informaciones de Cuba y del resto del mundo, se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Otros dos adolescentes cubanos han sido víctimas de la violencia que se extiende por todo el país. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
La ola de violencia que azota a Cuba ha vuelto a enlutar a familias dentro de la isla tras el asesinato de dos adolescentes y un hombre en tres diferentes provincias. Wilfrido López Rodríguez, de tan solo 16 años, fue apuñalado el sábado en Bayamo, provincia Granma. Su abuela, Nidia Rodríguez, confirmó a Martín Noticias el trágico suceso y aseguró que los culpables ya han sido detenidos.
Mi nieto lo que fue a apartar, que estaban fajados. Y entonces los que andaban en el grupo andaban con cuchillo y asesinaron a mi nieto de 5 puñaladas. El niño mío tenía 16 añitos, se enterró ayer. Ya están detenidos, son muchachitos de 13 y 14. Año.
La señora Rodríguez lamentó además que los actos violentos se han vuelto frecuentes en esta localidad del oriente cubano.
Aquí en Bayamo cada rato hay un muerto, o sea, aquí hay mucha violencia. Aquí y donde quiera, aquí en Cuba.
El segundo joven, Raúl Ortiz Suárez del Villar, de 17 años, fue asesinado en Cienfuegos en la madrugada del domingo. Un familiar que prefirió no ser identificado confirmó a Martí Noticias el hecho e indicó que los presuntos asesinos ya están bajo custodia de las autoridades. Por último, José Ángel Regueiferos, un espiritista que residía en la calle Fernandina, en el municipio Cerro, en La Habana, fue ultimado a puñaladas el pasado fin de semana, según indicó a Martí Noticias una fuente cercana al fallecido, quien detalló que la policía está trabajando en el caso. Con anterioridad, el sacerdote católico Alberto Reyes Pías, desde Camagüey, ofrecía a Martí Noticias su opinión sobre el incremento de la violencia en Cuba. Para el sacerdote, la raíz del problema está en una crisis de valores que se ha profundizado en las últimas generaciones. Los valores cayeron en terreno de nadie en Cuba. La familia se la dejaron a la escuela y la escuela se la dejaron a la familia, dijo Reyes en esa oportunidad. Para el religioso cubano, la única constante en la formación de los jóvenes fue la fidelidad al sistema imperante en la isla, dejando de lado los valores esenciales. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J dijo que documentó casi 50 protestas en Cuba relacionadas con el apagón masivo que sufrió el país este mes. Yolanda Huerga amplía en el siguiente reportaje.
Justicia 11J registró entre el 18 y el 24 de octubre 48 protestas y 5 detenciones en 9 provincias de Cuba asociadas al descontento con el colapso energético que sufrió el país el pasado 18 de octubre.
Aunque la mayor cantidad se reportó en La Habana, también registramos hechos en varias provincias, para un total de 9 provincias, entre ellas Artemisa, Camagüey, Granma, Holguín, Mayabeque, y hay varias tipologías de protestas, no solo cacerolazos, sino también cierres de calle en alguna medida, carteles antigubernamentales, caminatas o marchas, algunas protestas frente a instituciones estatales, entre otras acciones.
Dijo a Martí Noticias Raúl Enrique Medina, especialista de comunicaciones de la entidad que tiene su sede en México.
Verificamos la detención de 3 personas en Manicaragua, Villa Clara: Raymond Márquez, Narviel Torres y Osvaldo Agüero, y Luis Adrián Pupo en Songolamaya, Santiago de Cuba. También la detención de Javier Saldívar en Nuevitas, Camagüey. Es necesario aclarar que en ningún momento estas son el total de detenciones, sino que sabemos de otros reportes de protestas con detenciones, por ejemplo 2 en La Habana, pero estamos verificando las identidades y tratando de encontrar detalles sobre estos sucesos.
Cuba padece desde hace años una crisis energética agudizada en las últimas semanas por la escasez de combustible debido a la falta de divisas para importarlo y a las roturas en las obsoletas centrales termoeléctricas.
Las protestas ocurrieron en un contexto de apagón total, donde también se vieron muy afectadas las comunicaciones. Presumimos que la publicación de información relativa a estas protestas en tiempo real, que muchas veces es la principal fuente de nuestra pesquisa, fueron afectadas. Y también la represión brutal a la que están sometidos los manifestantes y el pueblo cubano en general, lo que sentimos que ha limitado muchas veces la difusión de información sobre protestas y otros hechos contrarios al régimen cubano.
Desde el estallido social del 11 de julio de 2021, Justicia 11J ha documentado 479 protestas, incluyendo las de aquellos días, 1979 detenciones relacionadas con las manifestaciones, de las que al menos 716 están en prisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sector privado de Cuba ha reducido la importación de productos alimenticios, especialmente los refrigerados. Eso debido a la crisis energética, según testimonios procedentes de la isla. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
En Cuba, las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, están importando menos alimentos y productos que necesitan refrigeración para su conservación y distribución debido a la falta de combustible y las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Ha disminuido muchísimo las importaciones de determinados productos, como puede ser el huevo, como puede ser la harina, como puede ser el pollo. Y esto fundamentalmente a la difícil posibilidad de conservarlo en ambientes, vamos a decir, controlados, y se pueden echar a perder. Por otro lado, la transportación de determinados productos desde el occidente hasta el centro y oriente del país resulta muy difícil, necesita equipamiento especializado, y si no, bueno, van a tener pérdidas precisamente los emprendedores. ¿Ante eso qué hacen? Bueno, ante eso sencillamente limita sus capacidades de compra de esos productos.
El gobierno admite que en el país hoy se registra una notable escasez de pollo en las MIPYMES debido a la política de precios topados. Si bien en La Habana hay déficit de algunos productos, la situación es peor en el resto del país, señaló Rodríguez.
Tenemos una crisis estructural de la economía, pero además de eso tenemos una crisis estructural que se agudiza debido a la paralización del combustible. Esto está generando prácticamente un caos al interior del país y puede generar una hambruna precisamente al interior, porque no hay entonces los alimentos de primera necesidad.
Ahora mismo las MIPYMES no tienen pollo, que era lo que más fácil se podía conseguir.
Dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada y agregó:
los pollos se le estaban echando a perder, tuvieron que bajar los precios y ahora tampoco se han atrevido a comprar más pollo porque ellos lo compraban por caja. Por tanto, las personas donde más podía acceder a comprar, que le llegaba todo el mes, era el pollo, una cajita de pollo, un nylon de 11 libras en 3.000, 4.000 pesos, se ponía entre todos y se reunía, pero ni eso está apareciendo ahora, la situación alimentaria. Ahora mismo creo que es más grave que la crisis de apagón.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El gobierno panameño extendió la obligatoriedad de visa de tránsito para los ciudadanos cubanos que viajen o hagan escala en Panamá. La medida estará o entrará en vigor hasta julio de 2025 y estipula un decreto firmado el 25 de octubre por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. El decreto dice que todos los pasajeros y tripulantes cubanos en tránsito deben tener una visa de tránsito emitida por la Embajada de Panamá en La Habana, que les permitirá permanecer en la zona de tránsito internacional por un máximo de 24 horas. La visa deberá gestionarse personalmente en el consulado panameño o a través de una persona que actúe como apoderado del solicitante en el Servicio Nacional de Migración de Panamá. La medida contempla excepciones para los cubanos que viajen a la isla provenientes de cualquier país, tengan visa de turista o residencia en Panamá o una visa múltiple otorgada por Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón y los países de la Unión Europea. Avanzamos a las 3:10 en informaciones de Estados Unidos. Un funcionario estadounidense dijo que actores influyentes vinculados a Rusia, China y Cuba han estado amplificando la desinformación tras dos huracanes mortales en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Según un funcionario no identificado, Cuba difundió una publicación que sugería que el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania había desviado recursos de los esfuerzos de socorro en caso de desastre, lo que se hace eco de muchos de los temas que aparecen en los mensajes de las redes sociales rusas y chinas. La Casa Blanca y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias han hablado sobre un gran aumento de la desinformación en torno a las tareas de ayuda tras el huracán Milton y el huracán Helene, que dificultó a los funcionarios de ayuda hacer su trabajo y alimentó las críticas a la administración Biden. El funcionario estadounidense dijo que la desinformación rusa relacionada con el huracán en la aplicación de mensajes Telegram incluía una imagen del 10 de octubre compartida por la agencia de noticias estatal rusa, que probablemente fue generada por inteligencia artificial para mostrar al parque de diversiones Disney World inundado, lo que no ocurrió. Los actores influyentes vinculados a China publicaron en redes sociales una imagen probablemente generada por inteligencia artificial que mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris observando los daños causados por las inundaciones junto a un cartel que decía que todo el dinero de Estados Unidos se había destinado a Ucrania, Israel y Taiwán. El funcionario estadounidense compartió la evaluación después de una desclasificación de cierta información de inteligencia estadounidense. No revelaron ningún vínculo directo con las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el gobierno ruso rechazó hoy esas declaraciones del funcionario estadounidense y las calificó de acusaciones infundadas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas que ahora parece un ritual culpar a Rusia de todo. Y los hispanos de Nueva York, un bastión histórico del Partido Demócrata, están centrando su atención en la seguridad pública y el control de la inmigración irregular. Ángela González tiene este enfoque electoral.
Aunque encuestas recientes como la del Instituto de Investigación Siena favorecen a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Nueva York, el estado es crítico para que los republicanos puedan mantener el control de la Cámara de Representantes. Bianca Rodríguez, vocera del Comité Nacional Republicano, así se pronunció.
El tema económico, yo diría, y es lo que la campaña está notando, es el tema que más está convenciendo a estos votantes hispanos, que también son votantes independientes por lo general, a inclinarse más hacia nuestro partido.
Nueva York ha votado demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, cuando Trump estuvo en la papeleta, pero ahora nuevos votantes dicen sentirse preocupados por la inseguridad y la migración irregular durante los gobiernos demócratas, como el caso de Enrique.
Nueva York, antes, a como era 5 años atrás, era más seguro. Ahorita, con toda esta ola de los inmigrantes que han llegado acá, ha sido un caos, la verdad.
Según la misma encuesta de Siena, Kamala Harris aún está por debajo del 23% a favor entre los votantes estadounidenses que favoreció a Joe Biden en las elecciones de 2020. Y Berto Pérez dice que algunos votantes demócratas se están cambiando de partido.
Muchas personas indecisas ahorita pudieran votar republicano, pero hay muchas personas que le preocupa la agenda demócrata. Yo sé que mi mamá era demócrata y ahora dejó ser demócrata.
El candidato presidencial republicano, nativo de Queens, Donald Trump, se ha enfocado en una campaña desde los suburbios de Long Island, que le dice al votante que ya no tiene nada que perder. Pero el presidente de los jóvenes demócratas en Brooklyn y delegado demócrata, Carlos Calzadilla, se ha encargado de refutar sus propuestas.
Quitar la libertad a las mujeres de decidir lo que hacen con su cuerpo y de las familias, de cómo planean su familia, eso no es libertad.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
3:14, noticias de América Latina. El gobierno de Argentina reveló el nombre y fotos del presunto jefe del grupo islamista pro-iraní Hezbollah en América Latina. Con los detalles desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
El libanés Hussein Hamad Karaki viajaba por América Latina con varios pasaportes y utilizaba al menos tres alias o apodos: Abu Ali, Ram y Saad ad-Din, y según los informes de inteligencia, hablaba bien el español y el portugués porque residió en Brasil y en otros países de la región utilizando documentación falsa. Su cara era muy poco conocida hasta esta semana, cuando la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, decidió publicar las fotos de Karaki, jefe del Hezbollah en América Latina.
Ya no es más un nombre fantasma, es Hussein Hamad Karaki. Había estado en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Fue el que compró, preparó la camioneta que explotó en la embajada de Israel. Hoy venimos a aportar el dato de la persona de Hezbollah, jefe de Latinoamérica.
El informe revelado por la inteligencia argentina agrega que Karaki salió del radar de los agentes entre 1994 y el 2000, luego de participar del atentado a la mutual judía en Argentina, AMIA, en julio de 1994 con un coche bomba. A partir de ese año volvió a generar reclutamiento e infraestructura para llevar adelante atentados en la región. Concretamente se mencionan su vinculación con atentados frustrados en Colombia, Venezuela, Chile, Brasil y en la Triple Frontera. Por eso el secretario de Inteligencia de Argentina, Sergio Neifert, dijo que seguirá trabajando profundamente en el tema.
Lo que festejamos es el éxito de esta investigación y poder descubrir y poner a la vista de todo el mundo quiénes fueron y quién es el responsable en este caso.
El gobierno del presidente Javier Milei ya entregó la información a los fiscales y el juez federal que investigan los atentados. La última documentación que el terrorista recibió habría sido del gobierno de Venezuela y se cree que hoy, junto a otros terroristas, están refugiados en el Líbano. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y en Venezuela, el régimen condiciona la sobrevivencia de partidos políticos de la oposición a un reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, según este un informe enviado desde Caracas.
A tres meses de la elección presidencial en Venezuela, cuyos resultados anunció el Consejo Nacional Electoral que controla el régimen de Nicolás Maduro sin el respaldo de las actas de votación y que lo proclamaron como presidente reelecto, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, amenazó a la oposición con condicionar su existencia legal y su participación en las próximas elecciones regionales al reconocimiento de Maduro como presidente.
Se están reformando las leyes del poder electoral, todas las leyes, sectores opositores que participaron en la elección, apoyaron a otra opción distinta a la ganadora, que fue la del presidente Nicolás Maduro, y salieron cantando fraude y llamando a la violencia y acompañando los actos terroristas. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo debemos permitir? No vale, ya basta, ya es suficiente, hay que ponerles un parado.
El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias, refiriéndose a quienes están en el poder con Maduro, que cree que es la clase política más corrupta que ha habido en Venezuela.
No solamente me robó las elecciones, sino que persigo a los que les roban las elecciones, no solamente me robo las elecciones, sino que mato a los que tratan de oponerse.
El analista político Ángel Medina dijo a Martín Noticias que la declaración de Cabello es la ratificación de la política exterior de Maduro de no aceptar las críticas de la comunidad internacional.
Cualquier país que levante su voz para criticar, para señalar, para colocar incluso propuestas en algunos casos sobre la crisis que vive Venezuela, simplemente la respuesta del gobierno a través de su cancillería es simplemente atacarlo.
Medina prevé que la decisión que va a tomar el régimen de Maduro es la de hacer frente a la oposición.
Se evidencia claramente la intención de seguir criminalizando a la oposición política, casi que liquidar cualquier espacio institucional de representación de la oposición.
Este lunes, en su programa de televisión, Maduro instó al presidente de Brasil, Luis Lula, a declarar sobre el veto de este país al ingreso de Venezuela a los BRICS.
Y en medio de un conflicto que divide al partido gobernante Movimiento al Socialismo, los bolivianos son testigos de una crisis que afecta a la economía del país y la credibilidad de los políticos. Fabiola Chambi informa desde La Nación Andina.
Bolivia está sumida en una crisis social que afecta profundamente a la ciudadanía y a la economía nacional al cumplirse hoy 16 días de protestas que se traducen en bloqueos de carreteras y enfrentamientos que impiden la llegada de combustible y artículos de primera necesidad a la población. Los puntos de bloqueos de carreteras persisten, especialmente en el departamento de Cochabamba, donde varios sectores productivos y empresarios han reportado pérdidas millonarias, y el alcalde de la ciudad, Manfred Reyes Villa, pidió restablecer el orden.
Los mercados están vacíos, los supermercados están vacíos, se han encarecido totalmente los precios de la canasta familiar. Eso le hace daño al pueblo. Quiero pedirle al gobierno que me esté escuchando, señor presidente, ya es hora.
En medio de este escenario, el expresidente Evo Morales denunció el domingo un presunto atentado en la región del Chapare, departamento de Cochabamba, en el que su vehículo habría sido impactado por 14 balas. Él salió ileso, pero su chofer resultó herido en la cabeza. El exmandatario y organizaciones que lo respaldan acusaron al gobierno del presidente Luis Arce por este suceso. Sin embargo, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo explicó que la caravana que trasladaba al expresidente Morales evadió un control antidroga, atropelló a un policía y disparó contra vehículos oficiales, lo que produjo una persecución, y por eso anunció que el gobierno nacional presentó una denuncia contra el exmandatario.
¿Quién les ha dado permiso para utilizar armas de fuego? ¿Quiénes son las personas que se encontraban armadas en sus vehículos? ¿Por qué edita sus videos y por qué no muestra cómo dispararon a la policía boliviana? Señor Morales, nadie le cree el teatro que ha realizado, pero usted va a tener que responder a la justicia boliviana por el delito de asesinato en grado de tentativa.
A través de su programa en Radio Causa Chuncoca, el expresidente Evo Morales contó su versión.
Ya nos damos cuenta que era un operativo, el chofer esquivó y salimos apenas. Echamos, ya empezó a disparar. En ese momento yo escuché 3 disparos y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas, pero no siguió, no alcanzó. 8 disparos. Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí.
Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia.
En México, la Corte Suprema plantea invalidar la elección popular de jueces y magistrados que forma parte de una polémica reforma judicial. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México propone anular la elección popular de cientos de jueces y magistrados. El documento, que será discutido por el Pleno del Máximo Tribunal en los próximos días, responde a acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición tras la aprobación de una polémica reforma judicial. El proyecto, a cargo del magistrado Juan Luis González Alcántara, señala que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en la elección, ni garantías para que se emita un voto informado. A su vez, añadió que tampoco hay certezas para los aspirantes a esos cargos sobre las cualidades definitorias necesarias para ser incluidos en las listas de votación. González Alcántara evitó pronunciarse sobre la elección popular de los propios integrantes de la Suprema Corte de Justicia, por lo que, según la prensa local, esta parte de la reforma se mantendría en pie. La reforma judicial aprobada por el partido oficialista Morena y sus aliados en el Congreso plantea principalmente la elección popular de unos 1.700 jueces y magistrados, incluidos los integrantes del Tribunal Supremo. El 1 de junio del próximo año, los mexicanos tendrán que elegir a más de 800 jueces, mientras que en 2027, a la par de las elecciones federales intermedias, votarán por la otra mitad de los magistrados.
3:23, informaciones internacionales. Un análisis de imágenes satelitales indica que uno de los ataques de Israel contra Irán probablemente dañó una base dirigida por la Guardia Revolucionaria iraní. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El ataque de Israel contra Irán probablemente dañó una base dirigida por la Guardia Revolucionaria paramilitar, que construye misiles balísticos y lanza cohetes como parte de su propio programa especial, según afirma la agencia de noticias The Associated Press, luego del análisis de imágenes satelitales. El daño en la base de Shahrut plantea nuevas preguntas sobre el ataque de Israel el fin de semana, en particular porque tuvo lugar en un área previamente no reconocida por Teherán e involucró a la Guardia, una poderosa fuerza dentro de la teocracia iraní, que hasta ahora ha guardado silencio sobre cualquier posible daño que haya sufrido por el asalto. Irán solo ha identificado ataques israelíes como ocurridos en las provincias de Ilam, Khuzestán y Teherán, no en la provincia de Semnán, dónde se encuentra la base. También potencialmente restringe aún más la capacidad de la Guardia para fabricar los misiles balísticos de combustible sólido que necesita almacenar como disuasión contra Israel. Teherán ha dependido durante mucho tiempo de ese arsenal, ya que no puede comprar las armas occidentales avanzadas con las que Israel y los vecinos árabes del Golfo se han armado a lo largo de los años, particularmente de Estados Unidos. Las fotos satelitales analizadas anteriormente por la agencia de noticias Associated Press de dos bases militares cerca de Teherán, también atacadas por Israel, muestran que los sitios que Irán utiliza allí para fabricar misiles balísticos han sido destruidos.
Un juez amplía la investigación por presunta corrupción contra la esposa del presidente del gobierno español. Los detalles con la agencia AFP.
La esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue citada de nuevo por el juez que la investiga por presunta corrupción y tráfico de influencias. Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez amplió las pesquisas contra Begoña Gómez para incluir un posible delito adicional tras una denuncia por apropiación indebida. Según la denuncia, Gómez habría inscrito como propio un software que fue creado para una cátedra de la Universidad Complutense en la que trabajaba. La denuncia fue presentada por Hazte Oír, una asociación cercana a la extrema derecha.
Así va el mundo a las 3:26. La Unión Europea impondrá aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos desde China a partir del jueves, después de que las conversaciones entre Bruselas y Pekín no lograran encontrar una solución a su disputa comercial. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que su país seguirá adelante con las operaciones contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en zonas de Siria e Irak. Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que facilite la identificación de autores o ideólogos del atentado suicida del vuelo 901 de la compañía Alas Chiricanas, ocurrido en 1994 en Panamá. Las autoridades de Chad reclamaron a la comunidad internacional que intensifique su apoyo a la lucha antiterrorista en la región del Sahel y la cuenca del lago Chad, tras un ataque de supuestos miembros del grupo islamita Boko Haram. Hablemos ahora de ciencia y tecnología, pues los científicos han encontrado contaminación por plásticos en casi todas las partes, en las nubes, en el Monte Everest, en la nieve del Ártico, y ahora por primera vez la han detectado en el aliento de los delfines. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
El plástico también flota en el aire y el nuevo estudio del College of Charleston en Carolina del Sur sugiere que la inhalación puede ser la forma importante en que los delfines y otros mamíferos están expuestos a diminutas partículas de plástico llamadas microplásticos, que se forman cuando éste se descompone y se han relacionado con la inflamación y el daño celular y pueden contener sustancias químicas nocivas. Se sabe que otros animales respiran plásticos, aunque las investigaciones siguen siendo escasas. El año pasado, científicos japoneses detectaron microplásticos en los pulmones de aves salvajes, y los investigadores han calculado que las personas pueden inhalar o ingerir más de 100.000 partículas microplásticas al año procedente de los alimentos y el agua que consumen y el aire que respiran. Pero los delfines se han convertido en un tema habitual de investigación sobre esta contaminación porque se encuentran en todo el mundo, incluso en zonas costeras muy pobladas. Esto los convierte en indicadores de la exposición a la contaminación. Cuando lavas la ropa, esta desprende millones de pequeñas fibras de plástico, dijeron los investigadores, y lo complicado con ellas es que son tan pequeñas, tan ligeras, que pueden viajar con mucha facilidad en el agua y en el aire. Los delfines quedan expuestos a esas fibras, ya que respiran en la superficie. Los investigadores también creen que las partículas de plástico en el agua se dispersan en el aire por las olas. Ahora bien, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para ayudar? Pues reducir la cantidad de plástico que usamos y desechamos es un buen comienzo, y sobre todo, nunca verter plásticos en los ríos y los océanos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
En nuestra nota de cierre, nuestro colega Alfredo Jacomino habla hoy sobre un conocido cantautor venezolano.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las seis, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han